UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días desde el programa Mujeres Ingenieras en Radio UMH. Hoy estrenamos la temporada de este curso que comienza y empezamos entrevistando a un alumni de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ilicitana e ingeniera, por supuesto, que es Laura Pérez Esclápez, que estudió en la Universidad Miguel Hernández el título de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en hortofruticultura y jardinería. Buenos días, Laura.
Hola, Sun, muy buenos días. Y muchas gracias por tu invitación al programa, que me hace sentir súper honrada de que hayas querido contar conmigo hoy.
Bueno, nosotros, nuestro principal objetivo de la asociación, como sabes, simplemente es queremos visibilizar el trabajo de vosotras, las mujeres ingenieras. Uh-huh. Por eso estamos encantadas de tenerte aquí, que nos puedas contar de primera mano pues, tus estudios de ingeniería y actualmente tu profesión como ingeniero.
Pues nada, vamos a ello.
Bueno, pues como he comentado, tú estudiaste en la EPSO. ¿Nos dices cuándo? ¿Hace mucho eso?
Hace un poco. Empecé en el 98, es decir, 1998 en el siglo pasado.
En el anterior milenio.
Exacto. Yo no soy millennial. Y bueno, empecé hacía muy poquito que la universidad dejaba de pertenecer a Valencia y formaba parte de la Universidad Miguel Hernández.
Ah, claro, es cierto, la universidad, claro. El campus de Orihuela pertenecía a la Universidad Politécnica de Valencia hasta que se creó la Miguel Hernández en el 97.
Efectivamente, entonces yo recién entré, acababa de pertenecer a la Universidad Miguel Hernández, con lo cual pues había muchas novedades, muchas cosas nuevas, muchas cosas que se estaban reestructurando y bueno, habíamos muchísima gente, muchísima. Éramos como 180 alumnos por clase.
¿En tu título?
En
tu
mi
grado.
Título. Sí, bueno, en el mío, en agropecuaria, en industrias agroalimentarias, habían tres especialidades y habíamos muchísima gente. Incluso a veces se desdoblaban las clases porque no cabíamos.
¡Ostras!
Impresionante.
Eso creo es en el campus de Desamparados.
En el campus de Desamparados, sí. Entonces, bueno, en aquella época ya te digo que debo decir que habían muchísimas mujeres estudiando.
Sí, erais muchas en clase.
Muchas. Yo no sabría hablarte de porcentajes, pero casi te diría un 40 o 50% de mujeres sí que habían.
Estupendo.
Sí.
Uh-huh. Claro, siempre es verdad que la rama de agricultura
sí.
En ingeniería sí que ha habido más mujeres que en otras ramas más como industriales o informática que siguen habiendo menos porcentajes.
Así es algo curioso, sí. Que creo que deberíamos estudiar el porqué, ¿no?
Bueno, se habla de eso, de que la mujer, el rol que siempre ha tenido de cuidadora, de alimentadora, tal vez nos llega a eso, a profesiones como medicina, enfermería o encargarnos de...
Es cierto, yo creo que el tema de la ingeniería, concretamente en esta especialidad, o ingeniero agrónomo, hay tantas mujeres porque igual te da la facilidad de la diversificación en cuanto a recursos, a trabajos posteriores, ¿no? Cosa que igual es algo mucho más específico cuando hablamos de ingeniería informática, como comentas, te da un trabajo mucho más concreto, más específico y sin embargo en nuestra carrera pues podemos elegir muchos trabajos muy diferentes. Igual es por eso, ¿no? Que hay tantas mujeres.
Y de aquella época, eran 3 años, ¿no? La ingeniería técnica,
eran tres años
y luego el proyecto fin de carrera.
Efectivamente.
¿Qué asignatura recuerdas con,
pues,
con mejor, mejor memoria?
Dedicándome a lo que me dedico, las asignaturas con más cariño que recuerdo eran evidentemente jardinería, paisajismo, me gustaba, bueno, la genética vegetal, que por cierto, quien me dio clase es nuestro rector.
Así, Juanjo Ruiz.
Sí,
Le
sí.
Saludamos
sí.
Si nos está oyendo.
Exacto, hola Juanjo. Te esperábamos aquí. Bueno, también me gustaba mucho el tema de la edafología, era
¿qué es eso? ¿Qué
biología, sea? El estudio del suelo, ¿no? De los estratos del suelo. Y bueno, era un poco la parte que más me gustaba de la carrera.
¿Y tu proyecto fin de carrera en qué versó?
Pues mira, mi proyecto fin de carrera fue sobre una planta que es la Jatropha curcas y fue la resistencia al boro de esta planta. Es una planta que da unas semillas, en esas semillas cuando se calientan sale un aceite que se puede utilizar no para consumo humano, sino para biodiesel. Entonces se han hecho muchísimos estudios para utilizarlo como biodiesel.
¿Y por qué la resistencia al boro? ¿El boro es un elemento que aparece que es contaminante o no? No lo tengo.
Claro, es un metal en el suelo, un elemento que, bueno, suele crear, hay plantas que lo resisten mejor que otras. También compañeros míos estudiaron el tema de cómo le afectaba la salinidad, cómo le afectaba la falta de agua, ¿no?
Ajá, se, de alguna forma se evalúa su resistencia, aunque la tierra no sea de buena calidad.
Efectivamente, a diferentes, para que se pueda producir en diferentes zonas de España según la calidad del suelo. No es resistente al boro. No, bueno, no es que no sea resistente, tenía una alta sensibilidad, puesto que su crecimiento se reducía en un 30%. Entonces, bueno, en eso consistió mi proyecto fin de carrera, que por cierto, hice años después. Después de estar durante 6 años trabajando.
Ah, empezaste sí. A trabajar sin acabar los estudios.
Exacto, exacto.
O sea, me gusta escucharlo porque es lo que yo siempre hablo a favor de los estudios de ingeniería.
Sí.
Y es que realmente es muy fácil trabajar si tienes unos estudios de ingeniería. Incluso hay gente que antes de acabar la carrera consigue un puesto de trabajo. Luego tiene que volver si quiere acabar.
Ese fue mi caso años después. Era mi asignatura pendiente el proyecto porque, de hecho, a mí no me exigieron... el título. Yo no tuve que presentar mi título, sino al final tienes que poner en práctica tus conocimientos como ingeniera. Y bueno, estuve durante 6 años ejercitando de ingeniera. Con el momento crisis, puesto que yo trabajaba para una constructora urbanizadora, en el momento crisis, pues bueno.
¿Eso qué fue? ¿Los años...?
En 2010.
Sí, 2010.
2010, 2011. Fue en el año que, al dejar el trabajo, dije, bueno, pues ahora es mi momento para acabar el proyecto porque al final es como un sabor agridulce. Trabajas como ingeniera, pero no tienes tu título. Es algo como muy... sí, pero no. Entonces, cuando necesitas decir, no, yo quiero tener mi título. Pero es verdad que en el momento decidí... yo había empezado otro proyecto. Decidí dejar el proyecto a medias porque me ofrecieron una oportunidad laboral que yo no podía rechazar. Y por eso lo dejé a la mitad. En aquel proyecto empecé a hacerlo sobre la lechuga y iceberg.
¿Sobre la lechuga y iceberg?
Sí, no tenía nada que ver con el proyecto que
cuéntanos,
al final.
Cuéntanos.
Bueno, la producción de lechuga y iceberg, sabes que es el tipo de lechuga que se suele utilizar mucho para las cadenas tipo Mercadona,
sí.
Que después se envasan.
Pues es bueno, porque dura bastante, ¿no?
Imagino, sí, efectivamente.
Tiene una conservación superior al otro tipo de
lechuga. Exacto. Y la cadena de producción que se lleva a cabo hasta que llegas a los supermercados. Es un proceso muy, muy bonito. Pero bueno, cuando volví a los años, pues otra gente ya evidentemente había hecho ese tipo de proyecto.
Claro, es lo que suele pasar.
Exacto.
Se quedan un poco antiguos. Exacto. Tal vez en otras titulaciones no, pero de ingeniería, si dejas el proyecto un par de años o tres.
Así que hay que evolucionar y evolucioné hacia el biodiesel, que creo que es el futuro, ¿no? Las energías un poco más limpias.
Bueno, pues ahora... vamos a pedirte que nos digas qué te gustaría, qué música quieres que te pongamos. Vamos a escuchar una.
Pues
una
canción. Voy a parecer un poco viejuna, ¿no? Pero yo voy a pedir algo de los Beatles. Para mí siempre han sido un referente. Escuchaba en mi casa con mis padres los Beatles. Entonces, pues una canción tipo Let It Be puede estar bien si la tenéis por ahí.
Ah, estupendo. Vamos a ver si la ponemos.
I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be.
Bueno, Laura, aquí seguimos. Espero que te haya gustado la canción, ¿verdad?
Sí, me evoca muchos recuerdos.
Y por cierto, hablando de tu época de estudiante, en aquella época las ingenierías técnicas, habían ingenierías técnicas y luego las ingenierías superiores, las técnicas tenían 3 años, ¿verdad?
Uh-huh, así es.
Entonces, ¿cómo se llamaba el título? ¿Se podía hacer un grado superior de tu especialidad?
Claro, después de acabar la técnica podías optar a ser ingeniero agrónomo, que ya eran 5 años. O si querías cambiar, por ejemplo, mi intención inicial era hacer ciencias ambientales.
¿Ciencias ambientales?
Sí, pero bueno, empecé por técnico agrícola y ya con el desarrollo profesional.
Exacto,
no continué.
Empecé a trabajar.
Pero sí, te daba la opción de poder continuar y ser ingeniero agrónomo o ciencias ambientales. Bueno, también tenías... te convalidaban asignaturas con otras carreras, pero bueno, esas eran las opciones más...
Las opciones que teníais.
Sí,
sí, hoy en día, bueno, esto cambió, claro, con los nuevos grados. Ahora los grados universitarios tienen 4 años, la mayoría de ellos. Y, por ejemplo, tu titulación se convirtió en lo que es actualmente el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental.
Efectivamente, así es, así es.
Bueno, estudiaste 1 año menos, te hubiese tocado estudiar 4.
Exacto. Me planteé retomarlo para tener el grado, pero bueno...
Bueno, eso es algo muy común que pensamos los ingenieros antiguos, pero en verdad no es... O sea, tú ya eres ingeniero, no tiene sentido volver a estudiar lo mismo...
Es cierto.
Para que te den como un título nuevo.
Sí, como un extra.
Sí, sí, titulitis española. Yo creo que tenemos demasiada titulitis en España.
Así es. Al final te das cuenta que en el mundo laboral es importante tener un título, pero quizá lo que necesitan es que pongas en práctica tus conocimientos.
Exacto.
Tengas 1 año más o 1 año menos, que demuestres tu valía a la hora de ejecutar tu trabajo.
Exacto, exacto, así es.
Y después también decirte que además del título, a día de hoy se pide un extra en aptitudes de otro tipo. Actitud a la hora de cómo... Yo siempre he dicho que los ingenieros nos pagan por resolver problemas, al menos lo mío. Entonces, tu forma de afrontar esos problemas, al final, es lo que te diferencia. Y bueno, aparte del título, tienes que tener otras ciertas actitudes de gestión con la gente. De
negociación, ¿no?
Efectivamente. Así es, así es. Entonces, bueno, por eso empecé a... Me lo pensé, el de hacer ese 4º año, pero finalmente, pues no lo hice.
Uh-huh. Y háblanos un poco de tu primera etapa profesional. ¿Cómo fue esta oferta de trabajo que te salió mientras estudiabas?
Pues fue muy curioso porque fue a través de un profesor de la universidad que me dijo que había un trabajo en una constructora urbanizadora y que me presentara que tenía opciones. Y bueno, yo de eso que dices, bueno, pero es que tengo que acabar el proyecto fin de carrera. Al final dije, venga, va, me presento a ver qué ocurre. Y bueno, me cogieron. Al principio, pues hombre, tú vienes de tu carrera, lo ves un poco como madre mía, porque de repente te ves con 40 hombres a tu cargo. Y bueno, al final, pues a eso voy, ¿no? Al tener otro tipo de actitudes para poder salir adelante. Y bueno, la verdad es que la etapa esa fue fantástica.
¿Y en qué consistía concretamente el trabajo?
Pues mira, consistía en aquella época era el boom de la construcción. Entonces esta empresa tenía varias urbanizaciones, algunas de ellas alrededor de los campos de golf, otras no, en la cual pues bueno, había que hacer el diseño de rotondas, parques, jardines que después se entregaban a ayuntamientos. También ejecutábamos los diseños de jardines para las viviendas particulares que se entregaban a los clientes. Hacíamos, bueno, paisajismo, diseño dentro del campo de golf. No el campo de golf en sí, que ya estaban diseñados, que hay gente especializada en ello. Diseñábamos pues, la zona de jardinería. Y después también llevábamos el tema de la producción de planta para después utilizar en nuestros jardines y los campos de golf.
Entonces, también tenéis viveros.
Muchos viveros. Teníamos 5 viveros, algunos de ellos con 150.000 plantas, sobre todo palmeras. Pues diferentes variedades estilo mediterráneo que después se utilizaban pues tanto para los campos de golf, también hicimos un hotel 5 estrellas que también se utilizaron en ese hotel. Y bueno, mi trabajo consistía en organizar a la gente, organización, gestión de la gente,
A tu cargo que tenías a las personas que se encargaban de instalar esas plantas, ¿no? De hacer los jardines.
Exactamente. Tú hacías el diseño del jardín.
Los jardineros.
Y en algunos casos tenías que simplemente tus jefes te daban el visto bueno. O ni siquiera eso, ¿no? Confiaban a lo largo del tiempo, pues confiaban en ti. O al ayuntamiento se le presentaban los planos, te daban el visto bueno. Entonces tú ibas mandando a grupos de trabajo. Pues 5 personas se iban a una urbanización, los otros le mandaban los trabajos que tenían que hacer, otros se iban a otra, diferentes trabajos, gestionarlos. Y bueno, por supuesto, el control de la gente, el que los tratamientos que se tenían que hacer se hicieran bien, que las instalaciones de riego se hicieran bien.
Ah, claro, también tenías que encargarte de toda la parte de las infraestructuras para
sí,
regadío.
Sobre todo porque si no estaban bien hechas, el ayuntamiento en muchas ocasiones, evidentemente, no te recepcionaba a la obra.
Claro.
Entonces tenías que hacer un control de que todo se hiciera bien. Enseñar a tu gente a trabajar, porque no todo el mundo sabía hacer ciertas cosas. Y bueno, así se gestionaban los días.
Un montón de tareas de todo
muchísimo
tipo.
En aquella época, cuando acabas la carrera, dices, madre mía, me veo como, seré yo, soy incapaz de hacer esto. Pero ahora te das cuenta, con el paso de los años, que llevábamos tal volumen de trabajo, era tan impresionante, que ahora digo, ostras, ¿cómo lo hacía? Porque además subcontratábamos empresas, no dábamos abasto. Tú tenías que mandarle a esas empresas lo que tenían que hacer, bueno, después verificar que todo lo que tú le habías puesto lo habían hecho bien, es decir, empresas externas de jardinería. Ajá. Entonces era un volumen de trabajo importante.
¿Y estuviste mucho tiempo en esa empresa trabajando?
Pues estuve 6 años.
6 años.
6 años estuve.
¿Y a continuación dónde te embarcaste?
A continuación dije, ahora tengo que hacer mi proyecto fin de carrera.
Es verdad, que nos lo contaste.
Y estuve haciendo el proyecto fin de carrera durante un año, porque hicimos investigación en el CEBAS, gracias a 2 profesores de la universidad, de la EPSO de Orihuela, tanto Inma Simón, que me encantaría que la entrevistaras.
Ay, la saludamos desde aquí, la invitamos, por supuesto, a venir
pues,
al programa y hablarnos de los estudios de ingeniero agrónomo.
Exacto, ella es profesora de física ahí en la universidad y es ingeniera agrónomo. Y a Vicente Lidón, que también, pues bueno, me incorporaron en su equipo de investigación. Y fue uno de los años más bonitos que recuerdo, porque el volver a la universidad años después, que te den la oportunidad de tratar de tú a tú con los profesores, que antes los veíamos un poco ahí a lo lejos, pues fue una experiencia súper chula, la verdad. Entonces, animo a todos aquellas...
Te pusieron buena nota del proyecto, te veo muy contenta.
Pues debo decir que sí. Sí, la verdad es que el proyecto lo disfruté muchísimo, ya te digo. Y quizá por años después de venir del mundo laboral, ver las cosas de manera diferente, la ilusión que le pones es otra. Entonces, bueno, el proyecto salió muy bien.
¿Y después del proyecto regresaste de nuevo al mundo laboral o te casaste? Cuéntanos, queremos saber la vida de una ingeniera.
Bueno, los casamientos estuvieron por ahí en medio. Tuve una hija también mientras hacía el proyecto.
Madre mía, pues entonces fue una época complicada.
Sí, complicada porque oficialmente no trabajaba, pero tenía mucho trabajo.
Claro, estás haciendo el proyecto fin de carrera, además de un proyecto tipo de investigación.
Exacto.
Lleva bastante trabajo.
Claro, me suponía, pues bueno, hacer investigación, íbamos a Murcia, también en Santomera, en las fincas, teníamos que estar allí pues haciendo mediciones. Entonces, pues claro, tenías que estar haciendo un trabajo aparte de la conciliación laboral, ¿no? De la que hablamos.
La conciliación, sí, familiar. Cuidar hijos y trabajar, pues es difícil.
Es muy difícil.
Y más, yo creo, sin un campo como la ingeniería, que en verdad trabajas, no es un trabajo de 8 horas diarias, sino estás todo el día pensando en eso que tienes que resolver, que tienes
efectivamente
que entregar.
Como te he dicho antes, yo creo que nos pagan por resolver problemas y no siempre son fáciles. Me acuerdo un profesor en la universidad que nos decía, cuando le preguntaban lo típico, ¿qué va a salir en el examen? ¿Va a salir esto? Y dice, no os voy a poner nada que hayamos dado. Porque no tiene sentido. Vosotros sois ingenieros, tenéis que ingeniárosla para, con las armas que yo os doy, dar resultados. Porque cuando salgáis al mundo laboral, nadie os va a poner un problema que yo ya os haya puesto ya en clase. Y era totalmente cierto. Es decir, eso dices, ostras.
¿Quién era ese profesor?
Pues, bueno, después te lo cuento en privado. Es cierto que, bueno, teníamos profesores muy... Nos ayudaban mucho, ¿no? A la hora de darnos cuenta de a lo que nos íbamos a enfrentar. Y creo que esas palabras a mí me ayudaron un montón.
Bueno, seguimos hablando sobre tu etapa profesional. Entonces vemos que te dedicaste al paisajismo fundamentalmente, ¿verdad?
Sí.
¿Sigues trabajando en esa área?
Pues actualmente he vuelto al paisajismo porque durante la época esta de la llamada crisis, yo siempre había dicho que el tema comercial lo vemos muy normalmente como algo como yo comercial, ¿no? Y bueno, la época de la crisis llegó un día que dije, mira, si hay que ser comercial, sé.
Ah, entonces trabajaste como comercial después de hacer el proyecto fin
sí,
de grado.
Sí, trabajé como comercial del sector de productos de jardinería y bricolaje. Y debo decir que al principio a mí me parecía algo como una frustración. Y decía, yo comercial. Pero después me di cuenta de que te da unas armas brutales. Y eso es lo que me ha hecho. Estuve también durante 5 años trabajando en el sector y a día de hoy me doy cuenta que mi experiencia en el paisajismo y mi experiencia en el mundo comercial las he aunado para poner en práctica el proyecto que ahora hace poquito que he empezado. Con lo cual creo que todas las facetas ayudan para tu desarrollo profesional. Ahora te contaré que he empezado un proyecto que se llama Terrabella Paisajismo, en el que quiero pues eso, poner en práctica los 15 años de conocimientos y de puesta en práctica del diseño de jardines, de la ejecución de obra, y le sumamos un poquito el que al final en esta vida tenemos que saber vender y saber vendernos y saber vender nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, aúno un poquito esas dos facetas y lo estamos poniendo en marcha estos días. Así que, bueno.
Entonces ahora eres mujer ingeniera y emprendedora.
Efectivamente.
Y madre. Pues
todo.
Entonces tu nueva empresa se llama Terrabella Paisajismo.
Terrabella Paisajismo.
¿Tienes página web, redes sociales? Cuéntanos.
Sí. Podéis buscarme en terrabellapaisajismo.com. La página web está recién estrenada, las redes sociales también están recién estrenadas, todo, y poco a poco creo que...
¿Y te dedicas entonces, qué ofreces en esta empresa?
Pues lo que hago es dar un servicio integral en cuanto a asesoramiento de jardines, paisajismo, a todos los niveles, privados, públicos, donde al final, bueno, uno puede ser jardinero, pero nosotros ofrecemos un plus, ofrecemos unas soluciones técnicas a los problemas que nos aparecen en un jardín, tanto de plagas, de crecimiento. Es muy importante darle una funcionalidad al jardín, no olvidarnos de que tenga personalidad, de que se adapte a la vida de la persona. Entonces, pues al final todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para hacer un buen diseño de un jardín, que sea funcional y que sea práctico para la persona que lo va a vivir. Y bueno, en ello estamos. Después, por supuesto, también nos dedicamos a que ese jardín sacar un poco el máximo esplendor. Ya te digo, no solo en cuanto a los tratamientos técnicos, en cuanto a la cultura, la técnica, en cuanto a todo.
Entonces, un poco, sois una especie de consultora para hacer jardines y paisajismo.
Efectivamente.
Os adaptáis un poco a lo que os pide el cliente.
Totalmente. En cuanto a infraestructuras, en cuanto a hidráulica, riego, gestión de plantas.
¿Estáis ubicados en la provincia de Alicante?
Estamos, sí. En Elche tenemos la sede. Lo que pasa que, bueno, puesto que mi desarrollo profesional se ha dado mucho también en la zona de Torrevieja, Orihuela Costa, Murcia, al final hacemos trabajos donde nos llaman.
En toda la provincia de Alicante.
Sí, y Murcia. Incluso ahora tengo un proyecto en Almería, en el interior, muy cerquita de Albox, bueno, que va a suponer un bonito reto, puesto que... La climatología...
Exacto, Almería es muy seco.
Es
muy, exacto. Un jardín allí tiene que ser complicado.
Exacto. Entonces, bueno, el clima se parece bastante al nuestro, pero el microclima que hay justo en esta zona te da para que le des un poquito una vuelta, le des las mejores soluciones técnicas al cliente y además no le suponga un extra de mantenimiento a ningún nivel. Con lo cual estamos haciendo ese proyecto que ya próximamente os enseñaré en redes. Y bueno, ya te digo, podemos trabajar, también tengo algunos proyectos en Albacete, que para unas compañeras arquitectas, que bueno, al final tienes que poner en práctica y en valor lo que es la jardinería. Ellas me decían, es que yo ando perdida, yo sé lo que quiero transmitir al cliente, lo que quiero ejecutar en la obra, pero no sé qué plantas poner. Para eso estamos nosotros,
claro.
Para ese asesoramiento.
Pues desde aquí, desde Mujeres Ingenieras, te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva empresa.
Muchas gracias.
Que seguro que la tendrás, porque vemos que realmente no es tan fácil tener un jardín bonito y cuidado y que se mantenga.
Efectivamente, tener un jardín es relativamente fácil si lo queremos tener de alguna manera. Si queremos algo de verdad bonito, que se adapte a nosotros y que luzca precioso, al final tienes que tener un buen asesoramiento.
Por supuesto. Pues te damos de nuevo las gracias por haber venido a este programa y haber compartido con nosotros el trabajo de una ingeniera agrícola especializada en jardinería principalmente. Uh-huh. Me gustaría que, pues, a conclusión, pues eso, ¿verdad que recomiendas estudiar una ingeniería en las mujeres?
Por supuestísimo, siempre.
Has tenido trabajo, eso es algo...
Siempre. Trabajo como ingeniero nunca te falta. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales empecé a estudiar ingeniería. Aparte de mi pasión, veía que el futuro laboral era muy, muy bueno.
Genial. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros hoy y te deseamos toda la suerte del mundo.
A ti siempre. Muchísimas gracias por invitarme y a tu disposición.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Oh. I feel it in my bones, enough to make my system grow. Welcome to the new.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.